Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran.
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó la Interclubs en Ibi, donde se impuso Aitor Escobar del G-Sport, segundo Pedro José López del Uniformes Murcia y tercero José Manuel Díaz del Uniformes Murcia. En la Volta Cadetes de Calpe se impuso Iván Romeo del Montrider, a 2 segundos Iker Bonillo del Jiménez Ranga y tercero Murphy del equipo Amiñur. En la BTT de Chivas se impuso Iván Díaz, segundo Víctor Sellés y tercero Ismael Hernández. El próximo fin de semana se disputará el trofeo contrarreloj Junior Víctor Galego, el Junior Memorial Joan Bautista, la Volta Cadetes en Beneixama, la BTT de Tales, la BTT de Sengras, la BTT de Benigànim y, para acabar, el trofeo de escuelas ciclistas en Benissa.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Don Francisco de casa, ¿qué noticias nos deja el pelotón profesional estos últimos días?
Bueno, ¿os acordáis de allá por 2017 un ciclista que venía del mundo del esquí? Que dijimos, ostras, este tío tiene que ser un portento, haga el deporte que haga. Sí, sí. Stefan Denifl, que se impuso en la etapa 17 que terminaba en Los Machucos, en la Vuelta a España. Pues se ha visto implicado en una especie de trama antidopaje que ha pasado por allí, por Austria y Alemania, una especie de operación puerto que ha habido por allí, y lo han suspendido por dopaje sanguíneo y EPO y esas cosas de la UCI, con lo cual está ahí en duda. Esa etapa que Contador quedó segundo, sí, ¿le arrastrará a todo eso y Contador logrará el triunfo?
No lo sé, pero ¿tú crees que eso a Contador le preocupa o le ocupa a estas alturas de su vida?
Entiendo que a él le dará exactamente igual.
Yo creo que estas medidas que bueno, entiendo que las debe de tomar la UCI, por supuesto que sí, pero a los protagonistas de esa carrera vivida en su momento, yo creo que ahora mismo, ¿esto en qué le puede repercutir a Alberto Contador? Ahora proclamarlo como campeón, o campeón, como vencedor de esa etapa, pues, de la Vuelta a España.
A Contador igual nada, pero si hubiese sido un tío de segunda fila que hubiera podido ganar aquella etapa, si hubiera podido proyectar...
Sí, y sobre todo si estuviese todavía corriendo en el mundo profesional, pero...
Yo creo que no le influye en nada, salvo el prurito decir, pues yo fui el primero en Los Machucos. Pero sí que le hubiera... pasado la cuenta, que hubieran sancionado a alguien que quedó al final por delante de él. O sea, Chris Froome o el segundo.
Eso sí.
Eso sí que le hubiera dado el premio en la Vuelta a España. Porque, claro, lo hubieran descalificado ahí y hubiera sido. Pero no creo que le influya para nada.
Hombre, yo no sé si incluso a lo mejor los premios que cada etapa tiene la Vuelta Ciclista a España, pues le repercutirá, porque por vencer una etapa y demás, pero bueno, son cantidades
para ellos será
de rango calería. Menor para ellos.
Con de rango minoritario total. Sí,
con lo cual yo no sé, porque esta noticia, bueno, al fin y al cabo, lo que sale en los medios de comunicación es que Alberto Contador puede ganar la
etapa. Bueno, Contador es como Armstrong, que ya sabes, sale siempre ahí en
sí,
todos,
pero
lados.
Claro, para el protagonista de la noticia, seguramente no va a sudar mucho porque le den esa que lo proclamen ganador o vencedor de esa etapa.
Otra noticia triste, digamos, es que la Vuelta Ciclista a La Rioja, que ya no pudo celebrarse el año pasado, en 2018, este año 2019 tampoco han conseguido llevar a cabo la organización y ya han dicho que para 2020 tampoco, o sea que parece que se rinden y lo dan por perdido, una menos.
El problema de todo esto es que al final espero y deseo que suceda a la Vuelta a La Rioja lo mismo que pasó con la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Tuvo unos años de travesía del desierto, no se celebró hasta que llegó Ángel Casero, es decir, un personaje de fuerza dentro del mundo de la bicicleta y sobre todo en nuestra Comunidad Valenciana, la cogió y se lo puso como reto y la está levantando y con fuerza. Esperemos que en La Rioja suceda algo similar.
Ahora, recuperar una vuelta es complicado, como tú dices. Hacen falta dos cosas. Primero, el tesón de una persona que se sacrifique por lograr el retorno y luego una colección de sponsor que decidan pagar. En la Vuelta a La Rioja yo creo que se pierde la fecha, pero como es una comunidad autónoma uniprovincial y está plagada de bodegas de gran prestigio, si saliera una persona, un excorredor, una persona interesada, no sería difícil recuperar la vuelta, pero le tocaría, como ya las fechas están pilladas, que están todos los corredores por ahí, le tocaría convertirse en una prueba de un solo día.
Bueno, se llamaría
Vuelta a La Rioja de un día, como hay algunas comunidades autónomas que la perdieron, no hay fechas, hay poco dinero y la recuperan en nombre con un día.
Sí, no está mal. Un par de noticias rápidas. Adam Yates ha anunciado que va a participar en el Tour de Francia 2019. Y Mikel Landa está ya empezando a recuperarse en Canarias, haciendo entrenamientos ya por fin por allí. Y otra noticia que quería comentaros, a ver vosotros qué opináis, es que que seguramente lo hayáis escuchado en estos últimos días, es que la UCI ha vetado a un equipo inglés por imagen. ¿Sabéis por qué?
No. ¿Por qué?
Porque los miembros eran todos estrellas del porno.
Bueno,
como miembros, o sea, que corrían en bicicleta y hacían porno.
Exacto, productores, actores, había de todo tipo. Y crearon, eran aficionados al ciclismo, crearon un equipo ciclista, querían también con él conseguir fondos para una organización contra el SIDA. Y la UCI los ha vetado como equipo, no van a poder continuar. Les ha dicho que por imagen no acepta ese equipo.
Hombre, yo no sé, supongo que la UCI tendrá normativa interna para vetar a lo mejor este equipo, porque si no, entiendo que no lo habría hecho. Pero me parece una auténtica, no voy a decir, aberración, lo digo. ¿Por qué? Porque estamos siempre hablando de libertad. Y la libertad, siempre y cuando no hagamos daño a los demás, debería de imperar. Pero bueno, veo que todavía tenemos prejuicios en torno al mundo, como es el mundo del porno, donde por las noticias que salen en los medios de comunicación es una de las vamos a decir que a través de internet de lo más buscado o consumido por el público general, con lo cual es una contradicción en sí mismo. Es decir, los internautas por lo menos consumen bastante
con las apuestas, mira si las dejan hacer lo que sea con los sitios de apuestas.
Sí, seguramente es porque a lo mejor detrás hay algún resultado económico para esto.
Yo creo que la UCI lo que ha tenido es miedo de a ver en qué acaba esto, porque sí. Claro, si son productores porno, actores porno, es fácil que se desluce alguna actriz porno en algún evento. Sí. Con lo cual, el gallinero se desmadra absolutamente. La UCI ha tomado miedo y dice fuera.
Pero lo han cortado de raíz en cero, ¿eh? Sí, no, pero han querido que...
Pero cualquier, ¿os imagináis esto? ¿Cualquier otra disciplina deportiva? ¿También prohibirían un equipo, yo qué sé, de baloncesto, de balonmano, de... No, no lo sé.
Yo creo que sí. Yo creo que el deporte establecido, el deporte tradicional y conservador y con todas las leyes que tienen, estas cosas le asustan, porque no sabes nunca cómo va a acabar.
Bueno, pero ¿qué normativa incumplen, me refiero, en general?
Seguramente
la UCI supongo que tendrá alguna normativa interna, en base a eso suspende la licencia a este club. Pero yo no sé si el resto de federaciones nacionales o internacionales tendrán también esta normativa.
Hombre, según los de la UCI es porque, o sea, ninguna marca de tabaco, de bebidas perjudiciales, productos pornográficos o cualquier otro producto que pueda dañar la imagen de la UCI o el deporte del ciclismo en general no puede ser titular de una licencia del equipo.
Bueno,
pues del equipo UCI.
Ahí queda esa normativa que yo desconocía.
Habrá que estudiar a ver todo.
Eso es como alguien que diga los españoles de bien. Oye, pues habrá que definir qué son españoles de bien, pero hay cosas que a los españoles de mal no se les permite.
¿Alguna noticia más, Paco?
Nada, si te ha parecido. La última estaba interesante, Pepe.
Bueno, contradictoria un poquito por lo menos.
Pues, diferente otras veces.
Esperemos que el próximo programa tengamos noticias más sabrosas y sobre todo mejores.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, llevamos ya no sé cuántos programas que ha empezado desde que ha salido el sol y brilla tanto y hace tanto calor. Venga a hablar de viajes en bici y cosas que hacer por ahí por el mundo, ¿verdad?
Eso es además interesante y muy apetecible. A partir de estas fechas es extraordinario.
Por supuesto, y cómo no, hoy también nos queremos ir a algún sitio por ahí. Para eso hemos traído a Chus Blázquez de Rutas Pangea, que ellos organizan un viaje en bicicleta por el Danubio. Entonces, eso es interesante y yo quiero que nos cuente. Y Paco Fran también le gustaría hacerlo, ¿verdad, Paco?
Sí.
Chus, ¿estás por ahí?
Aquí estoy.
Muy buenas, muy buenas. Estamos todos con muchas ganas de que nos cuentes de qué va ese viaje, cuántos días son, quién puede ir, todo ese tipo de cosas. Lo primero, ¿cuántos días de viaje estamos hablando?
Pues mira, yo creo que hay que poner un poco en situación, porque este año la propuesta es muy distinta a como la hemos hecho otras veces. El Danubio, que es un río enorme, el segundo río más grande de Europa, tiene fama de ser el itinerario cicloturista más frecuentado de toda Europa. Concretamente el tramo entre Passau y Viena, que sería un recorrido que normalmente la gente hace en una semana y que pasa por Alemania y Austria. Nosotros lo hemos hecho muchas veces, al igual que otros tramos del Danubio. Pero este año nos propusimos, ¿por qué no hacer todo el Danubio? Y hemos sacado un viaje que empieza el 21 de julio y acaba el 1 de septiembre. Pero son bloques de semana para que la gente elija la semana que mejor le convenga. Y son 6 semanas en total de viaje.
Ah, o sea, tú puedes hacer el viaje completo, digamos, o decir, yo quiero el pack de es que corresponde con estos días del centro, por ejemplo.
Exactamente, digamos, empezamos en el nacimiento del Danubio, cerca de la Selva Negra en Alemania, la primera semana es toda por Alemania, la segunda semana hacemos Regensburg-Viena, que es la parte más conocida y que es la parte entre Alemania y Austria, desde Viena la siguiente semana nos lleva hasta Budapest, y desde Budapest la siguiente semana ya nos lleva a Belgrado y ahí ya nos introducimos en la parte del Danubio menos conocida, que es esa parte que nos lleva ya hasta Serbia, la frontera con Croacia, y a partir de ahí las 2 siguientes semanas se van pasando las etapas entre Rumanía y Bulgaria para llegar hasta la desembocadura del Mar Negro.
¿Y el recorrido este es en su completo por fuera de carretera? Me refiero por sitios sin peligro ninguno, digamos, solo para bicicletas, caminantes y eso.
En el futuro será así, todavía no. Lo que ocurre es, este itinerario, todo el Danubio, está integrado dentro de una ruta más amplia, que es el Eurovelo 6, una de las grandes rutas de Eurovelo. Sí. Y este Eurovelo 6 empieza en el mar, en el Océano Atlántico, en Francia, en la desembocadura del río Loire, en Saint-Nazaire, y hace todo un trazado por Francia, que ese trazado sí que es totalmente separado del tráfico rodado, es un itinerario para bicicletas. Lo mismo le pasa durante todo el trazado ya del Danubio en la parte alemana, austriaca y el tramo que hay entre Eslovaquia y Hungría, pero a partir de Budapest las obras de construcción de lo que sería ese Eurovelo con carril bici separado del tráfico está todavía en parte hecha y otra parte no. Entonces en ese tramo vamos más por pequeños caminos y pequeñas carreteras que por un itinerario diseñado específicamente para el cicloturismo.
Y las diferentes etapas en las que, etapas no, zona, bloques en los que te puedes apuntar, sí. Ahí los habéis hecho de forma que sean de un interés parecido, digamos, ¿O algunos claro, son más llamativos?
Todos tienen intereses, pero son intereses distintos, ¿no? La primera semana es el Danubio quizá más natural, más de bosques, tiene el interés de toda la parte de Selva Negra, el nacimiento del Danubio, y llegas hasta Regensburg, que Regensburg es una ciudad bellísima, que en castellano llamamos Ratisbona, que tiene dos grandes atractivos, que son su Catedral de San Pedro y el primer gran puente de piedra que se construye sobre el río Danubio en el siglo XIII, una ciudad de origen romano, como muchas otras de las capitales que recorremos a lo largo del Danubio. La siguiente semana quizá concentra muchos puntos de interés muy conocidos, como Linz, como Viena, como todo el Valle de Bajau, que es el Patrimonio de la Humanidad, con sus viñedos, la posibilidad de visitar el campo de concentración de Mauthausen. A partir de ahí, Viena, Budapest es fantástica porque en una semana haces la capital de Austria, Viena, la capital de Eslovaquia, Bratislava, y la capital de Hungría, Budapest, ¿no? Y la llegada a Budapest por el río es increíble. Y a partir ya de Budapest, el río se vuelve mucho más salvaje. Esa semana entre Budapest y Belgrado, que te permite visitar también las dos capitales, vuelve a ser un río muy salvaje, encañonado, súper atractivo de naturaleza. Y ya la parte final, la parte que comparten Rumanía y Bulgaria, tiene como gran atractivo el delta del Ebro, o sea, el delta del Danubio, perdón, la gran desembocadura del delta del Danubio, que deja muy pequeño nuestro Ebro, pero además tiene interés que en las cercanías del río, tanto en Rumanía como en Bulgaria, hay pequeños pueblos, pequeñas ciudades, con un patrimonio artístico muy bien conservado. O sea, son diferencias, todas tienen mucho interés, pero digamos que hasta Budapest es el Danubio más conocido, y de Budapest a la desembocadura es el Danubio menos desconocido, y para nosotros quizás de las partes más exóticas de Europa. Ya hace unos años pedaleamos por Rumanía y nos pareció un lugar increíble, muy poco conocido, muy poco frecuentado por los viajeros en bicicleta y que ofrece muchísimas posibilidades.
Chus, mira, buenas tardes. Mira, soy Paco Frank. Quería hacerte unas preguntas porque yo hace unos años intenté organizar un viaje desde Passau hasta Viena.
Para ir tú, Paco.
Para ir yo, pero en barco. Y me asaltan ahora mismo, no sé si puedes contestar las preguntas, siempre pensando que nos está escuchando gente que quisiera ir. Por ejemplo, un señor de aquí de Valencia, ¿qué tiene que hacer? ¿Coge el avión? ¿Cuál es el aeropuerto más cercano de Passau? ¿Se lleva su bicicleta? ¿Le alquilan bicicleta? Y luego
Nosotros en este viaje lo que proponemos es que todas las bicicletas están incluidas en el precio del viaje, para no tener que transportar las nuestras. Uh-huh. Es un itinerario fácil, con buen firme, que lo ideal es ir con bicicletas cómodas, tipo cicloturismo. Entonces, las bicicletas las tenemos allí, ya en el río, en el Danubio. Y el aeropuerto más cercano para llegar, por ejemplo, a Regensburg o a Passau, pues es el aeropuerto de Múnich. También es verdad que hay mucha gente que prefiere coger un ida y vuelta por Viena y subir desde Viena hasta Passau en el tren, que también existe esa posibilidad. Hay que recordar que tanto en el tramo alemán como en el tramo austriaco, las compañías ferroviarias son absolutamente amigables con la bicicleta, y esto permite que si la gente quiere saltarse una etapa o saltarse parte de los kilómetros de una etapa, pues lo puede hacer sin ningún problema subiéndose con su bici al tren.
¿Y el planteamiento de cada etapa cómo es? ¿Todo el día andando en bici o al mediodía has terminado y haces algo de turismo?
Pues mira, varía también de unas etapas a otras, y esta dinámica se repite en prácticamente todas las semanas. Siempre hay algunos hitos en el viaje, algunos puntos especialmente importantes. Por ponerte ejemplos que no son las ciudades o capitales donde se duerme al acabar las semanas, pues por ejemplo en ese Passau Viena se pasa también por Melk, la abadía de Melk, donde parece que se inspiró Umberto Eco para escribir su libro El nombre de la rosa, ¿no? Y este digamos que es un hito clave. Pues ese día, el día que se visita Melk, la etapa es un poco más corta, para que al poder llegar a Mel podamos estar unas horas visitando la abadía, parando nada más salir de la abadía en alguna de las bodegas de los viñedos de este valle de Bachau y tomando unos vinos Riesling, que son los típicos de esta zona, ¿no? Y prácticamente todas las semanas la dinámica es la misma. Hay algunas etapas un poco más largas, porque consideramos que ese trazado tiene menos puntos de interés y hacemos una etapa un poquito más larga, pero cuando hay puntos de interés, la etapa más corta para poder hacer turismo. En definitiva, nosotros hacemos turismo en bicicleta. O sea, nuestro medio de transporte es la bicicleta, pero es un viaje turístico.
Vale, Chus, es que vamos a ver, yo tenía la idea de que el viaje se parece bastante al que yo había organizado.
Pero tú querías hacerlo entero también, típica,
yo,
digamos.
Yo hacía una cosa que creo que no es lo que está planteando Chus. Yo iba en avión hasta un aeropuerto del sur de Alemania, puede ser Múnich, y luego iba a Passau, y en Passau había una tienda que alquilaba bicicletas, y arrancaba el crucero fluvial. Es decir, nos montamos en el río, en un crucero fluvial de unos 100 metros de eslora, donde el barco hace escalas desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Vale, y eso y
la gente va en bici y acude donde atraca el barco a mediodía. Por la tarde hace siesta, luego tienes ahí un descanso a bordo y luego haces una pequeña excursión por el pueblo donde atracas y visitas cosas, cenas en sitios típicos, y durante el recorrido en bicicleta, para todo aquel que desee hacer ese tramo en bicicleta, visita una bodega de ese vino tan bueno que tú has comentado, las catedrales, etcétera, etcétera. Así, hasta 7 días, y el último día es en Viena, que es un día completo de bicicleta, a visitar la ciudad de Viena.
Ah, pero es el mismo recorrido, digamos, claro, pero de otra forma.
Es el mismo, pero vamos, lo que plantea Chus es sin barco, ¿es así?
Exactamente. Digamos, nosotros aquí estamos ofreciendo pensar que esto es un viaje con unas fechas fijas, con un grupo organizado, que cada semana el viaje es guiado, que probablemente cada semana va a ir cambiando parte del grupo de personas, aunque ya hay personas que se han apuntado a bloques de 2 semanas seguidas. Pero lo que tú estás proponiendo, Paco, que es otra modalidad que también ofertamos y que funciona muy bien, son viajes que se puede hacer con o sin barco, y donde tú lo que eliges es la semana que tú quieras. La temporada en el Danubio, la temporada recomendada es desde mayo hasta octubre, es la temporada del año en la que se pueden hacer los viajes en bicicleta en esta zona, y tú puedes elegir la semana que quieras, puedes dormir en el barco, como tú muy bien dices, y ahí digamos que tú tienes tu camarote, que es como si fuera tu habitación de hotel, y no cambias de habitación durante toda esa semana. O puedes elegir un viaje itinerante desde Passau a Viena, haciendo tus etapas en bici cada día, y donde hay una persona que se encarga de mover tu equipaje de un alojamiento al siguiente, con lo cual tú cada vez que llegas al alojamiento de esa noche, tú tienes allí tu equipaje preparado, y digamos que nosotros hemos organizado todo ese traslado.
La verdad es que a mí me está gustando el planteamiento bastante. Me quedan unas dudas, por ejemplo, ¿hay guía? ¿Va un guía con el grupo para explicar cosas?
En el que nosotros organizamos en estas fechas, sí. En las modalidades de viaje autoguiado no hay guía, pero en este que nosotros estamos proponiendo de recorrer todo el Danubio, desde el nacimiento a la desembocadura, hay un guía que en este caso me va a tocar a mí, o voy a poder tener la oportunidad, mejor dicho, de disfrutar de todo el recorrido del Danubio. Nosotros ya lo hemos hecho en alguna ocasión, la primera parte desde el nacimiento a Budapest bastantes veces, y a nosotros nos apetecía esta pequeña locura de lanzar este viaje de mucha distancia, de mucha duración, y que nos parece que es como una gran aventura en sí misma, ¿no? Empezar en el nacimiento de ese gran río y acabar 6 semanas después llegando hasta la desembocadura del río, disfrutando de pasar 10 países distintos.
¿Y cómo lo ves de apto para alguien que no sea un superdeportista? Para acompañantes, por ejemplo.
La gran ventaja del Danubio es que es un recorrido muy fácil. El río no ofrece prácticamente desniveles en ningún punto. En las primeras semanas, yo me acuerdo las primeras veces que hacíamos este tramo de Regensburg-Viena, la gente nos preguntaba, oye, ¿cómo es de difícil? Y nosotros siempre le decíamos, mira, si estás subiendo una cuesta, es que te has equivocado de camino. Y así de sencillo era, porque realmente tú no notas que estés descendiendo el río, porque es en la mayor parte del tramo es tan plano que no notas que te estés dejando caer, hay que pedalear, pero es un recorrido muy sencillo.
Y tampoco llegas cansadísimo de haber hecho muchísimos kilómetros ni nada de eso, ¿no? Llegas bien.
No, porque nuestra experiencia ya después de muchos años organizando estas rutas es que al hacerlas en verano, el día es larguísimo y que hay tantas cosas que ver a lo largo del recorrido, pues se hace muy llevadero para la gente.
¿Y el equipaje? ¿Lo lleváis en una furgoneta aparte o se va en la bici?
El equipaje va en una furgoneta aparte. La gente sale a montar en bici como cuando sales aquí a dar un paseo por tu ciudad para una ruta de un día. Llevas un poquito de agua, a lo mejor un chubasquero, y la cámara de fotos.
Me queda la duda más importante siempre. ¿De cuánto dinero estamos hablando y qué incluye? Por ejemplo, el billete de avión está incluido. Tú cuéntame.
Normalmente nosotros en estos viajes no incluimos el billete de avión porque la gente suele aprovechar para unir esto con el resto de sus vacaciones. Entonces, el que no conoce Viena acaba en Viena y se queda varios días más. O el que no ha estado nunca en Budapest aprovecha para estar unos días antes en Budapest antes de empezar su viaje en bicicleta. Entonces, lo que está incluido son los servicios una vez que llegas al punto de inicio. Entonces, lo que se incluye en todos los viajes es el alojamiento, desayuno, cenas, el transporte de los equipajes, la bicicleta de alquiler, el guía y las visitas de cada uno de los viajes. Hay un tramo concreto que es el tramo final, el tramo entre Rumanía y Bulgaria, que como es un poco más complicado el tema de la logística, ahí además lo que está incluido son los traslados desde el aeropuerto de Bucarest al principio y al final de ruta. Y en la última semana hay un día final de excursión al delta del Danubio, que ese también está incluido en el precio. Y el precio de cada semana oscila un poco entre unas y otras, pero está en torno a los 1.000, 1.100 euros por persona.
Digamos que pensión completa, 1.100 euros, alquiler de bicicleta, todo, digamos.
Por semana.
Las comidas de mediodía no se incluyen porque al estar haciendo el recorrido en bici, siempre hemos visto más conveniente no incluir una comida de mediodía porque hay mucha gente que prefiere o picar un poco, o comer un sándwich o tomar una ensalada, ¿no? O sea que esa comida no se incluye para no condicionar la marcha del grupo de cada día, pero sí los desayunos y las cenas.
Bueno, para quien quiera ampliar más información en detalle, Chus, ¿dónde podemos verla? ¿Alguna web? ¿Lo tenéis explicado?
Lo tenemos en la web de rutaspangea.com. Ahí podéis descargar la ficha de cada una de las semanas. Hay un formulario si alguien necesita más información. O está nuestro teléfono para si alguien nos quiere llamar, nos quiere hacer alguna pregunta concreta. Y con mucho gusto trataremos de dar todas las respuestas necesarias.
Yo aquí ya veo, Chus, a gente que se está apuntando a la página web, ¿eh?
La verdad es que hace unas semanas, y como ya viene siendo tradicional, nosotros aquí en Madrid, donde tenemos nuestra oficina, hacemos una fiesta de presentación para presentarle a la gente el programa de este año, entregar unos premios de un concurso de fotos que organizamos. Y la gente, la verdad, es que preguntaba con mucha curiosidad, porque despierta la curiosidad una ruta tan larga, un itinerario de tantas semanas. Y nosotros sabemos que probablemente no es para que lo haga nadie todo seguido, ¿no? Que la gente va a elegir una semana concreta. Pero yo creo que estamos en ese momento donde cada vez tenemos también un público donde hay cada vez más personas jubiladas o prejubiladas, que la duración del viaje ya no es el factor limitante que era antes.
Sí, sí, exactamente. Oye, y para dormir, ya para finalizar, no se duerme en tienda de campaña, entiendo, se duerme en sitios...
No, dormimos en hoteles. En general, en las ciudades se duermen hoteles ya de una cierta dimensión, que están muy preparados para los viajeros en bicicleta, que tienen lugares especiales para guardar las bicicletas. Y luego en algunos de los pueblos más pequeños por los que pasamos, ahí elegimos alojamientos un poquito más, con un gusto más local, ¿no? Como las guest house en Alemania, que tienen ese atractivo también de poder disfrutar de la gastronomía local, de esos productos kilómetro cero, de esa cultura de aprecio, de valorización de lo propio, ¿no? De la identidad propia de cada lugar, y que la verdad es que nos gusta mucho darle ese toque a todos nuestros viajes.
Bueno, Chus, pues a mí desde luego me has despertado el interés por leerme ese PDF extendido, porque me ha resultado muy curioso el tema de las semanas. Así que, pues eso, muchas gracias por habernoslo contado y lo veremos en detalle. Oye, cuando vuelvas de ese viaje, nos lo tendrás que contar a ver cómo ha ido también.
Con mucho gusto, con mucho gusto. Y solo déjame dar una recomendación final, Paco. Hay un libro que ya se ha convertido en una obra clásica de Claude Magris, que se llama El Danubio. Es un libro que no es fácil de leer, porque es un libro de un intelectual denso, pero que nos habla del Danubio como realmente la construcción de Europa, ¿no? La construcción de esa centro-Europa, donde hoy parece que volvemos a dividir muchos países, pero en la cual durante muchos años el Danubio fue la vía de comunicación. Y no hay que olvidar que el río, que para los romanos marcó la frontera de su extensión hacia el norte, ha sido durante siglos la mejor autopista de Europa. Barcos yendo de norte a sur, de este a oeste, recorriendo toda Europa y moviendo productos y personas de un lugar a otro.
Pues ahí queda eso, Chus. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Hasta otra.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora con Alfonso Triviño. Alfonso, bueno, es el abogado, vamos a decir, que cabecera del programa siempre que tenemos...
El abogado del ciclismo, Pepe.
Sí, y además por muchos años que lo ha sido y esperemos que siga siendo por el bien de todos los ciclistas. Siempre que hay alguna modificación, alguna nueva norma que se incorpora pues a todas, vamos a decir, las existentes, pues siempre intentamos hablar con él para que nos aclare y nos ponga los puntos sobre las íes de todo lo que conlleva esta nueva modificación. Estamos hablando de una ley orgánica que se aprobó el 2 de marzo de este año. Bueno, voy a leerla para no meter la pata y que todo aquel que quiera pues consultarla que la pueda leer. Es Ley Orgánica 2/2019 de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. Ahí queda eso. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues después de esta introducción de una nueva reforma legislativa respecto a esta ley, pues tú que la has trabajado muy, muy, muy a fondo, pues nos gustaría que nos dieras luz a lo que realmente quiere poner ahora mismo en jerga jurídica esta iniciativa legislativa, que bueno, que también hay que decir que todo esto viene un poco del último empuje que le dio a estas iniciativas Ana González, que fue la esposa de un ciclista que falleció en un accidente de tráfico y que cogió ella la iniciativa para reformar penas y sobre todo también el tema de sanción del abandono del lugar de accidente, y que recogió 325 firmas y las llevó al Congreso para que todo esto se pudiese tramitar. Esto más todo el trabajo que tú llevas haciendo en, 20, 25 años, Alfonso, pues sí. Yo creo que ha acabado de momento en esta ley orgánica, ¿no es así?
Sí, bueno, esto, a ver, cuando era un anteproyecto de ley en el año 2012, que el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, inició el proceso de despenalización de las faltas de imprudencia. Las faltas de imprudencia era cuando se consideraba que había una imprudencia leve, que normalmente los jueces, por inercia, era cualquier infracción a una norma de tráfico donde no intervenía alcohol, drogas o una conducción especialmente temeraria. Cuando había fallecidos o lesionados, había un juicio de faltas que era muy práctico, muy eficaz, y las penas eran mínimas, que eran multas para el causante del accidente, pero se protegía a las víctimas con todo el Estado de Derecho, con la posibilidad de acudir a fiscales, un forense que te revisara todo el proceso hasta la consolidación de las secuelas, te decía los días de baja que había, y entonces eso se traducía en una indemnización con todas las garantías. Eso desde el año 2015, que se aprobó esta reforma del Código Penal que despenalizaba las faltas, salía absolutamente gratis cargarse a un ciclista, a un peatón o provocar un accidente, porque quedaba despenalizado, junto con la reforma del baremo, que es la ley por la cual se establecen los criterios de indemnización de las víctimas, que también fue el 1 de enero de 2016, se privatizó por completo lo que era el sistema indemnizatorio, se quedaban las víctimas en manos de las aseguradoras porque no era un supuesto penal, y entonces tenías que hacer un procedimiento muy leonino para las víctimas, amistoso, entre comillas, obligatorio, por el cual las aseguradoras te hacían una oferta indemnizatoria muy a la baja, y o bien las aceptabas o bien te tenías que ir a la vía civil para reclamar con el problema que había, que en vía civil, como es justicia rogada, pues te pueden, si no ganas, condenar en costas a la víctima y las indemnizaciones, que son multimillonarias, como no tienen la razón al 100%, pues encima tenías que pagarle a los abogados de las aseguradoras, a los peritos de las aseguradoras y además todo este panorama ha cambiado desde que ha entrado en vigor esta ley, que ha costado sacarla, no os podéis ni imaginar.
Afonso, pero sí. Todo esto es lo que de alguna manera el colectivo ciclista estaba exigiendo hace muchísimos años,
sí.
Y lo que hemos pedido, sí. Decir, es que en España, como tú has dicho, es muy barato matar a un ciclista, ¿no?
Efectivamente, el proceso empezó, o sea, particularmente, pues desde que estábamos en, pues primero con la Comisión de Seguridad Vial de la Federación, sí. Española, cuando estábamos en su momento trabajando, antes de la creación de la Mesa Española de la Bicicleta, pues la Asociación de Ciclistas Profesionales, como representante de organizaciones ciclistas, ya en su momento, cuando estaba Zapatero en el poder, pues intentamos hacer valer una proposición de ley metida por registro en el Congreso en el año 2005 para que la fuga tuviera un carácter de delito autónomo y que no estuviera en manos de los jueces valorar si hay omisión del deber de socorro, porque para que haya omisión del deber de socorro punible tienes que dejar a la víctima en tal situación de desamparo que por culpa de dejarle desamparado empeora las lesiones o muere, ¿vale? Entonces, sí. ¿Cuándo no había omisión del deber de socorro y salía gratis? O bien cuando se mataba en el acto a la víctima, que era lo que le pasó al marido de Ana González, le mataron en el acto, se dio la fuga el conductor del camión, le interceptaron cuando fue a cambiar las piezas que había roto el camión y salió gratis porque como le mató en el acto a un cadáver, a un difunto, no hay omisión del deber de socorro. O si te atienden las personas, los viandantes, inmediatamente que ha ocurrido el accidente, le atienden, tampoco hay omisión del deber de socorro. Y lo que queríamos era que hubiera un delito autónomo, que por él, como pasa en las legislaciones anglosajonas, que por el hecho de fugarte voluntariamente y que eso fuera ya, dependiendo del resultado, un delito con mayor o menor pena. Esto se ha conseguido después de mucha lucha. Y luego se ha vuelto, después de una negociación y unas carambolas que realmente han sido complicadísimas de obtener en todo el proceso de negociación, que ha habido una serie de textos en los cuales no quería ni el Ministerio ni ninguno de los grupos parlamentarios que las lesiones del artículo 147.1 del Código Penal, que son las lesiones más comunes en los accidentes, que son lesiones que necesitan tratamiento médico y o quirúrgico, pero que no son invalidantes, estamos hablando de un ciclista que le atropellan, le rompen las piernas, incluso le rompen vértebras, le pueden romper la clavícula, etcétera, puedes estar a lo mejor un año de baja, te quedan 8, 10, 12 puntos de secuela, pero no te quedas en silla de ruedas. Pues estas lesiones querían que quedaran fuera de la protección del Código Penal. Y conseguimos, en el último instante, el último suspiro de la última de las ponencias en el Congreso, ya en el mes de diciembre, o noviembre, finales de noviembre, que se negociaran y se admitieran estas lesiones. Pues que también influían. Sí, es que quedaban fuera. O sea,
es tremendo.
Y además, sí, y luego una cosa, la imprudencia leve que estaba despenalizada, conseguimos que se redefiniera una figura que entró en el año 2015 que se consideraba imprudencia menos grave. No estaba definida y como no estaba definida, los jueces no la aplicaban en ningún caso. O por la inercia que había, o se consideraba que era imprudencia leve, en cuyo caso estaba despenalizada, o imprudencia grave, que era cuando había alcohol, drogas, etcétera. Pero ese margen de qué significa imprudencia menos grave, como no estaba definida en el Código Penal, no la aplicaban los jueces. Y además, para que fuera delito, entre comillas, que era una pena de multa, para que la imprudencia menos grave tuviera relevancia penal, las lesiones que se causaban tendrían que ser invalidantes o el fallecimiento. Pero las lesiones más comunes estaban también fuera del Código Penal, incluido si hubiera imprudencia menos grave. Entonces, hemos conseguido un texto donde defina qué significa imprudencia menos grave, que para que lo entienda la gente es cuando hay una infracción a una norma de tráfico considerada como grave, que son todas las que provocan accidentes,
sí.
Estamos hablando de no respetar un cede al paso, no respetar un stop, no respetar un paso de peatones o alcanzar a un ciclista por no respetar la distancia de adelantamiento. O sea, la inmensa mayoría de los accidentes se considera imprudencia grave y ya entran dentro de la definición que ha quedado establecida en el Código Penal. y si se provocan lesiones que no sean invalidantes, pero lesiones que necesiten tratamiento médico o quirúrgico, ya entra dentro de la protección del Código Penal y pasan a ser imprudencia menos grave con resultado de lesiones, del artículo 147.1 del Código Penal. Y las penas van desde 3 meses, en los casos más leves, en el sentido de que no dejas a una persona en silla de ruedas, hasta 18 meses de multa, nunca prisión, si se trata de un accidente normal. ¿Cuándo se declarará ya penas de prisión? Cuando sea imprudencia grave o cuando fallezca más de una persona en un accidente.
Alfonso, una pregunta. ¿Esto está orientado a ciclistas o a ciclistas y peatones?
No, está orientado a cualquier víctima de un accidente, que puede ser un pasajero de un autobús, puede ser un pasajero o puede ser un conductor que de repente pues tiene un choque frontal porque alguien le invade su carril. Es para todos, es una ley que se ha conseguido en beneficio de todas las víctimas de accidentes. Y luego se ha conseguido también desbloquear una regla, que era la regla de los famosos 4 años. ¿Qué significa? Que por el artículo 382 del Código Penal, hasta el día en el que entró en vigor esta ley, el día 2, la pena máxima, en cualquiera de las peores circunstancias que uno se pueda imaginar, el límite eran 4 años. Esto es, un drogado borracho alcohólico, con todos los positivos que pudiera generarse, sin carnet, sin seguro, y cometiendo la mayor de las bestialidades, y matar a 500 personas, por poner un caso, lo máximo que había era el límite de 4 años. Se ha podido desbloquear ese límite, de tal naturaleza que si se provocan 2 fallecidos, o un fallecido y un herido grave, de los que se consideran invalidantes, pudieran desbloquearse las penas hasta 6 años en el caso de 2 fallecidos, y si son muchos los fallecidos, hasta 9 años de prisión. Eso, a ver, nosotros queríamos que con que hubiera un solo fallecido, en el caso en el que hubiera alcohol o drogas de por medio, se pudiera ya directamente elevar las penas. No ha sido posible. En el consenso que hemos intentado lograr, era lo máximo que hemos podido obtener. Tampoco ha tenido un papel demasiado colaborador el fiscal de Sala de Seguridad Vial, don Bartolomé Vargas, porque ha estado dando muchas pegas para poder realmente encajar un sistema un poquito más beneficioso en el caso de las conductas más graves. Y solo se considera las penas de 6 años o 9 años cuando hay más de un fallecido. Y nosotros consideramos que debía haber sido ya solo con un solo fallecido en los casos donde hay alcohol y drogas de por medio, gente con una conducta especialmente temeraria, sin necesidad que sean más de un fallecido.
Alfonso, como dices, ahora mismo la ley contempla como máximo 9 años de cárcel. ¿Vosotros cuántos años de cárcel pedíais que contemplara la ley?
Bueno, nosotros en aras al consenso considerábamos que estaba bien enfocado entre 6 y 9 años en los casos más graves, porque son muchos años de prisión, ¿eh? O sea, por ejemplo, en Inglaterra o en Italia son 12 años de prisión. A ver, 9 años son muchos, ¿eh? Es que están cumpliendo 5 años de prisión y caray, que 5 años en la cárcel son muchos, ¿eh? Para un delito que no es doloso en cierto modo. Hay una cosa que se llama dolo eventual, que es cuando una persona coge el coche estando mal, con alcohol y drogas y a una velocidad temeraria, yo eso no lo consideraría un accidente. Eso no es un accidente. Eso es un dolo eventual que llaman, que eso es que tú conduces sabiendo que estás mal, pero te da igual. O sea, si me cargo a alguien, pues asumes que te puedes cargar a alguien, porque te lo puedes cargar, vas deprisa, vas borracho, vas mal, te puedes dormir y sigues conduciendo igualmente. Cambia una persona que va normal, ni se le pasa por la cabeza el hecho de poder tener un accidente. Aunque se descuide y, yo qué sé, se salte un stop, pues porque, ay, no lo he visto, o me lo salto porque creo que no viene nadie. No es la misma circunstancia, por lo tanto, unas penas de multa para estos casos, pero que se protejan las víctimas cuando es una infracción o una norma de tráfico, pero que no hay alcohol o drogas de por medio, entendemos que hay que ser moderadas en las penas. Que cualquiera nos puede ocurrir, pero tampoco te tienen que arruinar la vida. Eso sí, hay que pagar por ello. Porque lo que no es normal es, como hasta ahora, que era más barato saltarte un semáforo y matar a alguien que no saltarte un semáforo y que te parara el Guardia Civil porque te ha visto saltarte el semáforo. Esa era la paradoja que se daba hoy en día.
Sí, sí.
Por lo tanto, hemos podido corregir eso. Pero sí que es cierto que con un solo fallecido nosotros queríamos que hubiera la posibilidad de, en los casos, caso a caso, que viera el juez, que ahí de verdad, como el chaval este que atropellaron y mataron en la Plaza de Neptuno, un chico de 14 años que estaba tranquilamente esperando el autobús por la noche, y va un tío a 130 por hora en la Castellana, sin carné, se lo habían retirado, sin seguro, y encima lo atropella, se da la fuga de todas las circunstancias, y como mucho esa persona va a tener 4 años de prisión. Eso era lo que nosotros no entendíamos, como esas conductas más de reincidencia, sí, de gente que realmente no hay manera de que la sociedad haga los protocolos para que esa gente no vuelva a conducir. Y como no están bien hechos esos protocolos, pues la única solución es meter a esa gente en prisión los años suficientes para que no vuelva a reincidir, no vuelva a matar a más gente, y que no, por la levedad de las penas, al año esté otra vez conduciendo y matando a más gente.
Buenas tardes, Alfonso. Soy Paco Frank. Un saludo, ¿sí?, para ti. Mira, vamos a ver, estoy mirando el título, cómo se llama la ley orgánica, y es en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y sanción y tal, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es si a la inversa, imagínate que un ciclista que bebe o que hace una imprudencia, hace una S con el equipo, provoca que un señor con el coche se estampe contra una farola y se mate el del coche. ¿Esto también entraría ahí?
Una imprudencia normal. O sea, la misma imprudencia que podría tener una persona que, por ejemplo, se le cae una lámpara encima porque la ha puesto mal, o yo que sé, pones una ventana, que la típica chapuza que haces en casa, pones la ventana mal y se le cae encima a un vecino y le mata. Una imprudencia que no tenga nada que ver con... Es que es para vehículos a motor, ¿no? Sí. Y el ciclista no es un vehículo a motor. Por lo tanto, los riesgos que genera un ciclista son infinitamente inferiores que los riesgos que se generan con un vehículo a motor, y por eso es efectivo estar en posesión de un carnet, de un permiso de conducción.
Perdona, en el caso de que el ciclista vaya con una e-bike,
claro,
que lleva motor, aunque vaya dentro de los 25
kilómetros por hora... O los patinetes eléctricos.
No, las bicis eléctricas a todos los efectos son bicicletas. Otra cosa es lo que estamos intentando, y a ver si da tiempo, y don Pere Navarro acelera la reforma del Reglamento General de Vehículos, en los cuales estamos viendo que hay bicicletas o patinetes que tienen 3.000 vatios y que cogen a 80 por hora. Eso no son bicicletas eléctricas.
Correcto.
Las bicicletas eléctricas tienen limitada la potencia a 250 vatios y la velocidad a 25 kilómetros por hora. Y tiene que ser por pedaleo asistido. No pueden tener acelerador, no pueden tener nada.
Correcto.
Son bicicletas a todos los efectos. Y por lo tanto, aunque tengan un motor, es de asistencia, pero son a todos los efectos legales, son igual que una bicicleta impulsada por la fuerza humana.
Pero fíjate, el patinete sí que tiene acelerador. Todos
es
los patinetes que hay
cosa...
por ciudad.
Claro, pero la cosa es que está en... nosotros hemos intentado hacer una proposición para que se reforme el Reglamento General de Vehículos, para que las condiciones de los patinetes, para que se consideren vehículos de movilidad personal, sean exactamente igual que la de las bicicletas. Esto es, limitado a 250 vatios y a 25 kilómetros por hora, que haga un corte y que estén homologados, lógicamente, por industria, conforme a la normativa europea. Entonces, en ese sentido... técnicamente es posible que lo hagan. ¿Por qué? Porque hasta el día 29 de abril el gobierno no está en funciones, está plenamente operativo. Y ya que está haciendo reales decretos a todas horas, este sí que es un real decreto que haría falta, que no tiene por qué pasar por el Congreso, porque no es un decreto legislativo, es modificar un reglamento. Entonces se hace por decreto sin necesidad de acudir a las cámaras. Por lo tanto, si el Ministerio de Interior lo evacúa rápidamente, se puede conseguir esa modificación que también estamos pidiendo del Reglamento General de Circulación, para que se implanten las ciudades 30 en aquellas calles de un solo sentido o un sentido por carril, para que se reduzca por defecto a 30 kilómetros por hora la velocidad, en beneficio sobre todo de los peatones y de los ciclistas. Y eso estamos presionando para que antes de que entre en funciones el gobierno pueda realmente implantarse ese texto, que ya está hecho y está solo pendiente de que lo revise el Ministerio del Interior y que lo lleve al Consejo de Ministros.
Pero esta normativa, ¿a partir de qué fecha es efectiva?
El código penal, contéstale tú. Es efectivo desde el día 2, desde el domingo este, no, el anterior. ¿Por qué? Porque se publicó en el Boletín Oficial del Estado el sábado de hace ahora una semana.
¿Eso significa que un accidente de una semana antes no entra en esto?
A mí me ha pasado, por ejemplo, una anécdota que es muy triste. Me llama el domingo anterior, o sea, en el día 20, en el que es miércoles, se aprueba en el Senado, en el Pleno del Senado, con los votos en contra de Podemos, que no entendemos la actitud de Podemos, cómo ha querido boicotear la reforma del Código Penal. No lo entendemos, pero bueno, es el único grupo que ha votado en contra, ¿no? Entonces sí, todos los demás se ponen de acuerdo, votan a favor y pasa directamente al Boletín Oficial del Estado. Pero tardó 10 días. Entonces, en ese fin de semana, ese sábado, a mí me llama un ciclista que iba tranquilamente por una calle de Barcelona y sale un coche, un vehículo de un garaje sin mirar. Entonces le atraviesa el coche, le rompe varios dientes, tiene contusiones severas, un codo roto y la cara pues con cortes que le han desfigurado el rostro, ¿no? Entonces le digo que vaya lógicamente a la Guardia Urbana a denunciarlo. La Guardia Urbana se niega a recepcionarle la denuncia porque dice que no está en vigor el Código Penal y que vaya siquiera al juzgado de guardia. Se va al juzgado de guardia y se ríen de él en el juzgado de guardia y dice, mala suerte, todavía no está en vigor el Código Penal nuevo. Y entonces lo van a archivar.
Tremendo, qué duro.
Sí, los jueces están muy molestos con la reforma del Código Penal, porque estaban en un escenario para ellos ideal, podían archivar todo, menos carga de trabajo y que se busque la vida a la víctima, pero eso realmente entendemos que un juez, que es el garante último de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues al final hemos podido, por una reforma del Código Penal, que si estamos fijándonos, ha habido muy poquitas leyes que se han aprobado en esta legislatura, y una de ellas ha sido esta. Entonces podemos felicitarnos que gracias precisamente a las 325.000 firmas que ha conseguido Ana González por una ley justa, más el trabajo que hemos podido, con toda la habilidad del mundo, ir convenciéndoles a sus señorías, que eran los de la Comisión de Justicia, muy, muy, muy responsables y muy buena gente de cualquier partido, pero había un grupo de personas muy responsables que nos han ayudado muchísimo. Sin esas personas no habría salido adelante esta reforma.
Hombre, yo creo que al final la sociedad lo que está pidiendo es justicia ante un hecho doloso del como estamos hablando. Entonces, ahora mismo aquí yo entiendo que la parte que le afecta a los jueces es muy incómoda, pero bueno, que se incremente plantilla, que es decir, que haga el gobierno la parte que le corresponda para que la justicia sea siempre la máxima en favor de las víctimas y que la sociedad se sienta protegida, nada más y nada menos que por los legisladores, que menos. Es que no podemos pedir otra cosa inferior a esto, creo yo, ¿no?
Tú imagínate, Pepe, que la solución para que no haya problemas con los hospitales que hay saturación es que la gente que tenga gripe solo se la pueda tratar, por ejemplo, en el centro de salud. Y aunque te estés muriendo y se da mala suerte, usted no tiene derecho a una cama de hospital.
Sí. Es que un ejemplo tan claro como es este. Sí, señor. La verdad es que
Alfonso,
sí.
Yo quería preguntarte, tantos años que llevas con esto, ¿cómo tienes tanta energía? El secreto ese es el que me gustaría saberlo a mí, con la de bofetadas que te habrás llevado y desilusiones.
Pues porque, ¿sabes lo que pasa? Que hay un momento en el cual cuando te dan ganas de tirar la toalla, ha ocurrido algo que no sabemos explicar qué era, como que lo reconducía otra vez. Y nos daba una esperanza, y esa esperanza, poco a poco, bueno, el cómo se aprobó la ley, que lo sabemos muy poquitos en última instancia, que me ha llegado de varios testimonios, fue porque el ministerio, o sea, tuvimos una reunión con la ministra de esto de justicia a finales del mes de agosto. Ana González pidió una reunión, entonces la ministra de justicia, doña Dolores Delgado, nos prometió el oro y el moro diciendo que no dependía de ella, pero sus 84 diputados estarían a su servicio y tal y cual, y resulta que en el ministerio, cuando estaban gobernando ya los socialistas, que negaban totalmente la posibilidad de que se aceptaran las lesiones que he dicho antes del 147.1, que son las lesiones que no son invalidantes pero que son relevantes, ¿vale? Y se negaba, entonces Pablo Bellido, que era el diputado socialista, no había manera que convenciera al ministerio para que se aceptara esto. Y entonces, en la última de las ponencias, hubo una llamada de alguien que se había comprometido con nosotros, que tuvimos una reunión antes de que fuera presidente del gobierno, y es Pedro Sánchez. Y conseguimos que Pedro Sánchez llamara al ministerio el último día y dijeran, esto es un compromiso mío y esto tiene que salir adelante. Por lo tanto, el ministerio tiene que rectificar aquí. Y efectivamente le dieron autorización a Pablo Bellido para meter una enmienda in voce, que se llama, que redactaron ahí mismo y que aceptaron todos los grupos parlamentarios a la excepción de Podemos. Y fue por esa llamada última de Pedro Sánchez al ministerio, que el ministerio no quería meter esas lesiones.
Hombre, por lo menos el colectivo ciclista tendrá que agradecer algo a Pedro Sánchez.
Y peatonal y todo tipo, que no solo que aquí nos centramos.
Sí, sí, bueno, no, pero estamos hablando, sí, sí. Está claro que esto cubre a todas las víctimas de accidentes de tráfico, pero ten en cuenta que esto está promovido por el colectivo ciclista. Que luego
no os quepa la menor duda que es el colectivo ciclista el que lo ha logrado, porque sí, ahora sí. Están asociaciones de víctimas presumiendo de haberlo conseguido ellas, y es falso, porque nosotros, la semana antes, en la cual no había la autorización por parte del Ministerio para meter estas enmiendas, hicimos un comunicado que lo suscribimos la Asociación de Ciclistas Profesionales, la Federación Española de Ciclismo y la Federación Española de Triatlón, y Ana González en la plataforma por una ley justa.
Alfonso, perdona, pero se nos está yendo la señal. ¿Puedes cambiar un poquito de ubicación? ¿Me oyes?
A ver. Yo te digo, espérate, ahora, mira. Sí, vale.
Perfecto, perfecto.
La Asociación de Accidentes de Circulación y la Asociación Stop Accidentes no quisieron suscribir este comunicado pidiendo que se pusieran de acuerdo los diputados, porque según ellos no era ni el fondo ni la forma, y no dieron más explicación. No quisieron complicarse la vida. Y ahora están presumiendo de que son ellos los que han movido las cosas. Y a las cosas claras y el chocolate espeso. Nos dieron la espalda en el momento más decisivo.
Duro, duro. Duro, duro esas declaraciones, porque me parecen muy, muy, muy inapropiadas e inoportunas, lógicamente. En el fondo, Alfonso, ¿tú estás satisfecho del resultado final de esta ley?
Bastante satisfecho, pero hay una cosa que me preocupa algo, y que hay ciertos comentarios que me han llegado con compañeros de jueces que están diciendo que hay un latiguillo en la norma que nos preocupa un poco. Y ese latiguillo lo metió en una ponencia Bartolomé Vargas, el fiscal de Sala de Seguridad Vial, para dejarle a los jueces esa última posibilidad de que si no querían procesar a alguien o no querían comprometerse, que tuvieran la posibilidad. Y es que la norma dice que será imprudencia menos grave cuando hay una infracción a una norma de tráfico o seguridad vial, que es lo que todo el mundo sabe, catalogada como grave, pero es que luego pone el latiguillo y dice que el juez lo valorará en aplicación un poco de su criterio, o sea, atendiendo el caso a caso y tal, lo cual significa que a lo mejor para un juez saltarse un stop no tiene la gravedad como para considerar la imprudencia menos grave. Y eso nos preocupa, y estamos pidiendo que Fiscalía haga una instrucción interna a los fiscales para que defina muy bien cuándo ellos consideran, los fiscales, que tienen que hacer la incidencia en no dejar que mueran en opinión de los jueces, los casos en los cuales hay una infracción a una norma de tráfico con un resultado lesivo. Sencillamente.
Alfonso, que te hemos vuelto a perder. Oye, para acabar, ¿tenéis algo en mente, Alfonso Triviño, o la Asociación de Ciclistas Profesionales, o alguna otra asociación que tú conozcas, para luchar por otra ley también que siga protegiendo al colectivo ciclista, o cualquier otra iniciativa en esta línea?
Sí, sí, estamos muy interesados en que de una vez por todas salga adelante esa ley de seguridad vial, que ha estado tramitándose de un modo muy cansino, de tal naturaleza que ha decaído ya la posibilidad de aprobar esta ley de seguridad vial. Que sea una ley que de verdad proteja a los colectivos vulnerables, y en especial a los ciclistas, porque hay ciertos comportamientos que todavía no están muy muy asentados y que queremos que tengan los ciclistas una mayor protección. Y por supuesto que salga el plan estratégico estatal de la bicicleta, que es no solo cuestiones de seguridad vial, sino también todo lo que es la promoción de la bicicleta como un vehículo eficiente de movilidad personal, el más eficiente que hay, y que las ciudades se conviertan en esa plataforma para que los propios ciclistas circulen seguros.
Pues, Alfonso, yo creo que en estos micrófonos lo mínimo que te podemos decir es gracias. Gracias por el esfuerzo, primero, por sacar esta ley. Gracias por tus años de dedicación, tu vida, tu... Es decir, porque no solamente es la parte, vamos a decir, profesional tuya, sino sé y me consta que son sábados, domingos, a deshoras, cuando le estás dedicando todo a defender al colectivo ciclista. Qué menos que en estos micrófonos, en este programa, se te reconozca tu labor inconmemorable e insaciable en defensa de todos y cada uno de nosotros. El colectivo ciclista, te estamos muy, muy, muy agradecidos, Alfonso.
Muchas muchas gracias, Pepe, y la verdad que gente como vosotros que difundís todo esto y trabajéis en vuestro entorno es fundamental, porque uno solo no puede hacer nada.
Pero gente como tú es la que necesitamos, y por favor no nos abandones, sigue ahí en la brecha.
Gracias, seguiremos, no sé, ahí estamos.
Un fuerte abrazo, Alfonso.
Un abrazo, Pepe.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que la próxima semana tendréis un programa grabado, ya que estamos en fallas y nuestra misión el próximo lunes es vivir las fallas y participar de la vida fallera de nuestra ciudad, de Valencia.
Petardos y caminatas, ¿verdad, Pepe?
Cómo no, música y fiesta, que al fin y al cabo las fallas están y es para disfrutarlas. Don Francisco Fan, muchas gracias por tu colaboración un día más.
A vosotros.
Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos dentro de 2 semanas.
Pues hasta dentro de 15 días, Pepe.
Y a todos vosotros, os esperamos en el próximo programa. Por favor, no nos falléis. Ser felices.
Radio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.